Como el pastor mencionó, ahora tengo el privilegio de enseñar en la clase de Biblia en la preparatoria. Y como han escuchado muchas veces del pastor, la carga de lo que hemos estado viendo en la clase es lo que está en mi corazón ahora. Y quiero continuar con lo que hemos estado estudiando acerca de algunas cosas básicas de nuestra fe cristiana. Pero primero vamos a hacer una oración. Padre Celestial, es un privilegio una vez más venir a tu casa para aprender de tu palabra. Señor, algunos de nosotros hemos conocido tu palabra por muchos años, otros no tanto tiempo, pero todos hemos escuchado de tu verdad. Ahora queremos someternos, Señor, a lo que tú tienes que decir. Queremos aceptar con fe tu palabra que es para nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer, ayúdanos a escuchar y ayúdanos a entender, Señor. Necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y confiamos, Señor, que tu presencia está con nosotros en este tiempo. Y oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Para comenzar, quiero leer dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, solo un versículo en 2 de Crónicas 32. En 2 de Crónicas y capítulo 32 y versículo 8. El contexto es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Vienen los enemigos y el rey Ezequías anima al pueblo de Dios a confiar en su Dios. Y aquí vemos el contraste entre el pueblo de Dios y su enemigo, el rey de Asiria. Jehová está con su pueblo y con Asiria. Están confiando nada más en su ejército físico. En 2 de Crónicas, capítulo 32 y versículo 8, el rey Ezequías dice: con él, el rey de Asiria, está en brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vemos un pueblo que está confiando en las palabras de su rey y finalmente en la palabra de Dios, que con ellos es Jehová, el Dios del universo. Y con sus enemigos es un brazo, nada más el brazo de carne, algo físico, algo de seres humanos. Y podemos nosotros también confiar en nuestro Dios, confiar en su palabra. Pero a veces no estamos conscientes de que podemos caer en confiar en nuestra capacidad en lugar de confiar en Jehová. Y ahora queremos ir a Josué y capítulo 9. En Josué capítulo 9 encontramos una situación en la historia del pueblo de Dios. Han entrado en la tierra de Canaán. Dios no solo les libró de Egipto, pero también su tiempo en el desierto. Y han pasado el río Jordán. Tuvieron victoria sobre Jericó en su confianza. Entonces perdieron contra la ciudad de Ai, pero cuando arreglaron todo con Dios, tuvieron victoria allí. Y ahora en capítulo 9 del libro de Josué, dice en versículo 1: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Vemos que en ese tiempo de cuando Dios estaba dando victoria a su pueblo, la mayoría de los cananeos decidieron: tenemos que juntarnos para pelear. Pero sabemos que con ellos tuvieron un brazo de carne y no pudieron ganar la batalla contra Jehová. Más, versículo 3, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Es que ellos reconocieron que nunca pudieron ganar la batalla contra el pueblo de Dios, contra el poder de Dios. La verdad es que ellos tuvieron fe en el poder de Dios Y ellos confiaron que si lo que Dios había hecho lo iba a hacer otra vez, ahora en destruir los de Gabaón. Entonces los de Gabaón, versículo 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los efeos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarón. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los moradores de Gabaón engañaron al pueblo de Israel, prepararon con astucia, presentaron evidencias físicas de que habían venido desde muy lejos. Pero todo fue una trampa para engañar al pueblo de Dios, para pensar que habían venido de muy lejos. Bueno, Dios había dicho que tuvieron que destruir todos los que habitaban en la tierra ahí. Pero finalmente no pudieron destruir los de Gabaón, porque habían dado su palabra, hicieron votos con ellos. Entonces, no pudieron cumplir con toda la voluntad de Dios por fallar en este asunto de dar la mano con los de Gabón. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Porque en versículo 14 nos dice: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El tema de lo cual quiero predicar en esta tarde es acerca de en qué vamos a confiar, qué vamos a creer. ¿Vamos a creer lo que nosotros podemos ver en las previsiones de ellos, en las evidencias que están delante de nosotros? ¿O vamos a confiar en la palabra de Dios? Con Ezequías el pueblo confiaron en Dios, aunque no pudieron ver a Dios, porque ellos tuvieron evidencias en el pasado y creyeron que Dios era real para ellos. Confiaron en Dios a pesar de que venía un ejército grande de los asirios y no había manera en lo natural para ganar la batalla. Y en confiar en Dios ellos tuvieron la victoria. Pero cada vez que Israel empezó a confiar en su capacidad o confiar en lo que pudieron ver ellos, entonces perdieron la oportunidad de cumplir con el plan de Dios para ellos. Eso no es algo nuevo, lo vemos a través de la historia de Israel. Por ejemplo, en Números 13, cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra de Canaán la primera vez, y Dios dijo: es tiempo para entrar en la tierra prometida. Ellos enviaron espías para ver la condición de la tierra antes de entrar. En Números 13 y versículo 25, dice que a estos espías de Israel volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Entonces ellos vieron, sí, había un ejército grande de los cananeos ahí, hombres de guerra, gigantes, y ellos tomaron la evidencia que vieron con sus ojos y dijeron, no es posible. Caleb y Josué confiaron en la palabra de Jehová. Lo vemos también aquí en versículo 6, dice Josué, hijo de Nun, y Caleb, en capítulo 14, 6, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero finalmente muy pocos confiaron en la palabra de Jehová. La mayoría confiaron en lo que pudieron ver y decidieron no entrar. Y finalmente, como dice en Hebreos 3 y 4, por su incredulidad perdieron la oportunidad de entrar en la tierra de Canaán. Y después, con Josué, la siguiente generación entró. Y como hemos visto en Josué, Dios les dio la victoria sobre todo pueblo allí. Pero en confiar en lo que ellos pudieron ver, perdieron su oportunidad. Pero eso no es solo en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, para ver que aún los discípulos del Señor Jesucristo a veces no pudieron entender porque estaban pensando nada más en lo natural, en lo que ellos pudieron ver, en lo físico, y perdieron lo que Cristo quería enseñarlos de su enseñanza espiritual. En Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 8 y versículo 14. En Marcos 8, 14 dice que los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, Cristo, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ellos estaban pensando, tenemos un problema aquí, porque nada más tenemos un pan y no tenemos suficiente para comer. Y no estaban confiando en el Señor Jesucristo que estaba con ellos. Lo interesante es que Cristo no estaba esperando que ellos creyeran en su poder, en Él, sin evidencias. Habían visto evidencias, habían visto el milagro de los cinco panes que se convirtió en 5,000 y los cuatro panes y daban comida a 4,000 personas con los 7 panes antes y había y sobraba después. Entonces ellos vieron la evidencia, ellos tuvieron la oportunidad de poner su fe en el Señor Jesucristo y confiar, sí, Él puede. Igual con el pueblo de Dios, cuando llegaron a Canaán, habían salido de Egipto y Dios había hecho maravillas para librarlos de Egipto. Y ellos tuvieron todo lo necesario para confiar en Dios. Y ahora en un momento Dios está diciendo, yo voy a hacer otro milagro, nada más confíen en mí. Pero no confiaron en el Dios que ellos habían conocido. Y eso es así a través de la Biblia. Que no es que Dios espere que nosotros confiamos en Él sin cualquier evidencia. Dios ha obrado en nuestras vidas. Dios nos ha dado la Biblia, que es la evidencia en la cual debemos confiar. Pero lo que hacemos muchas veces en el momento es olvidamos de la palabra de Dios, olvidamos de lo que Dios ha hecho y confiamos en lo que nosotros podemos ver. Eso es como comenzó el pecado. Todo problema en el mundo comienza en Génesis 3 con el pecado de Adán y Eva. ¿Y qué pasó ahí? Dios había dado su palabra. No deben comer del árbol de ciencia de bien y del mal, pero sí pueden comer del árbol de la vida y todo lo demás. Pero cuando Satanás a través del serpiente habló a la mujer, ¿qué hizo ella? En Génesis 3, 6. Y vio a la mujer, no es, y recordó a la mujer la palabra de Dios. Bueno, no es que ella olvidó, porque lo dijo hace poco al serpiente en versículo 2. Ella sabe de la palabra. Pero ¿en qué está pensando? ¿En qué va a basar su decisión? Versículo 6. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es interesante cómo habla de nuestros ojos en esos pasajes. El Señor Jesucristo dijo, no, teniendo ojos no veis. Y Eva tenía ojos, pero no estaba viendo todo lo que fue la realidad. Pudieron haber visto por la fe, confiando en lo que Dios dijo. Dios había dicho, si comen de ese árbol, de cierto morirán. Entonces, si ella había confiado a través de los ojos de la fe, pudiera haber dicho, eso no va a salir bien. Pero en confiar en sus ojos físicos, en tomar el fruto, entonces después sí lo vieron, las consecuencias de su pecado. ¿Pero qué fue lo que ella vio? Vio que era bueno para comer, agradable en los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esto fue, su percepción fue basada en lo que había dicho el serpiente, no en lo que Dios había dicho. Entonces, ella tenía toda la evidencia para confiar en Dios. Ella había visto el poder de Dios, ella y Adán caminaron con Dios, hablaron con Él, pero por alguna razón, ella confió en la palabra de este serpiente en lugar de confiar en la palabra de Dios. Ella vio el árbol y dijo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque la serpiente había dicho. Y porque eso fue lo que ella podía ver con sus ojos, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Usualmente, hermanos, cuando nosotros desviamos, cuando nosotros no hacemos lo que Dios ha dicho, no es porque hay mucha evidencia en lo natural que eso va a salir bien. Es porque nosotros queremos hacerlo y nos convencemos que eso es lo mejor. Toda la evidencia estaba al lado de Dios, que debes obedecer a Dios. Y viene esa serpiente, y quién sabe quién es, de dónde viene, y ella confía en él. ¿Por qué? Porque la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas tres cosas podemos ver en la primera epístola de Juan, capítulo 2. A través de la Biblia, por ejemplo, en la tentación del Señor Jesucristo, vemos este concepto de tres cosas que podemos desear. Y en un contexto bueno, podemos desear cosas que Dios nos ha dado. Podemos desear una buena comida y comer la comida y disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero no debemos permitir que esos deseos son lo que controlan nuestras vidas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, eso es lo que vio Eva. El árbol era bueno, que parece bien. Los deseos de la carne, deseable para comer este fruto. Y la vanagloria de la vida, su deseo de tener la gloria de recibir este sabiduría, este conocimiento que prometió a la serpiente para, como dice, para alcanzar la sabiduría. Y esos tres deseos, en su contexto correcto, no son algo malo. Debemos desear disfrutar lo que Dios nos ha dado. Podemos disfrutar algo que es hermoso y podemos disfrutar la posición que Dios nos ha dado en la vida. Pero cuando esos deseos lleguen a controlar en nuestras vidas, entonces dejamos de seguir la palabra de Dios y empecemos a creer lo que nosotros queremos creer en lugar de lo que Dios ha dicho. Y eso es triste porque así viene el pecado. Santiago 1 dice que el pecado viene cuando nosotros seguimos nuestros deseos en lugar de Dios. Santiago 4 dice que todas las guerras, conflictos, pleitos vienen por nuestros deseos, nuestra codicia. Entonces, todo lo que es malo en el mundo viene cuando nosotros buscamos nuestros deseos, dejando atrás la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos sencillamente confiar en Dios. En nuestra clase, en la clase de Biblia en la preparatoria, comenzamos con la Biblia. Que nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, que la Biblia es lo que Dios nos ha dicho, es la palabra de Dios. Y al terminar en ver todo lo que es la Biblia, tomamos un poco de tiempo para ver qué es la fe. Porque finalmente, la Biblia no me puede ayudar para nada si no lo recibo. Si tengo mi Biblia cerrada allá en mi cuarto, entonces no me puede ayudar. Pero aún si lo leo, si lo estoy escuchando y si lo rechazo en mi corazón, no me puede ayudar. La Biblia dice en Hebreos 4, creo, que el pueblo de Dios no pudieron recibir la bendición de Dios porque no recibieron su palabra con fe, confiando en lo que Dios había dicho. Sí, en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo de Dios tenía la palabra, siempre escucharon la palabra, pero no confiaron en la palabra, entonces no les ayudó por nada. Y si nosotros no tenemos fe, entonces no podemos recibir el beneficio de la palabra de Dios. No podemos tener algo para guiar en nuestras vidas. La fe no es creer lo que yo quiero. Hay algunos hoy en día que dicen, bueno, la ciencia es cuando tenemos observación y vemos lo que es la verdad. La fe es cuando no hay ninguna evidencia y creen lo que quieren, aunque no hay evidencia. Eso no es la fe. Aún el diccionario dice que la fe es cuando confiamos en algo que hemos escuchado por autoridad o por fama, dice el Diccionario Real de Español. Dice que es por autoridad de la persona y confiamos es un experto, alguien que sabe, o porque la mayoría lo cree. Entonces tenemos fe en lo que hemos escuchado. Entonces, sencillamente, la fe es cuando escucho algo y lo recibo como verdad. La ciencia es cuando veo algo y lo recibo por la verdad. ¿Cuál es más confiable? Bueno, no podemos decir ni uno ni otro, porque si estoy escuchando a alguien que no sabe, entonces no es válido. Y si yo veo algo y si yo equivoco en mis ojos o mi instrumento no sirve o veo un miraje o algo así, entonces también no es verdadero. Entonces, la verdad depende de mi manera. Mis confiaron en Dios y Dios es fiel. Los que confiaron en su perspectiva, en lo que ellos habían visto, los que confiaron en brazo de carne, entonces encontraron tristeza y fracasaron. Pero los que confiaron en Dios siempre recibieron su bendición. Vamos a leer los primeros tres versículos para comenzar. Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es cuando no he visto algo, no tengo observación, no puedo verlo. Por ejemplo, ¿de dónde viene la tierra? Bueno, nadie lo ha visto porque nadie estaba ahí. Entonces no lo podemos saber por las ciencias, es imposible, porque la ciencia está basada en observación. Y aún hemos visto, por ejemplo, otro planeta que se hizo en un tiempo para comparar y hacer nuestros cálculos. Entonces no hay base para comentar sobre el inicio de la Tierra. Tenemos que confiar en lo que dice alguien que estaba ahí. Y la única persona que estaba ahí es Dios. Entonces por la fe confiamos en lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe es la certeza. Estoy cierto, estoy seguro de algo y lo estoy esperando, aunque no lo tengo ahorita físicamente. Y tengo una convicción, aunque no lo veo. Entonces es algo que yo sé, de modo que estoy confiando en esto, porque es lo que estoy basando mi vida en este principio. Estoy basando mi vida en esta verdad, aunque no veo ninguna evidencia. Ahora vamos a ver qué hicieron diferentes personas y cómo ellos confiaron. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice aquí, de las cosas que aún no se veían. Si un día llega alguien corriendo y dice, viene una inundación aquí, corren todos, y todos corremos a un lugar más alto, y viene el agua y destruye la iglesia. ¿Qué pasó? Tuvimos fe en la palabra de tal persona. Nosotros no vimos ninguna evidencia, pero confiamos en lo que dijo esta persona. Y por la fe entonces pudimos llegar a la salvación, ser salvos de esta condenación, de esta destrucción. Y eso es lo que pasó con Noé. Él confió en la palabra de Dios. También versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham no salió porque vio, en mi mapa está un buen lugar aquí, o no estaba siguiendo su GPS, ese es un buen lugar para pasar un año aquí. No, él confió en lo que Dios había dicho, sin ninguna evidencia externa, sin ninguna evidencia física. Pero sí, la palabra de Dios es la evidencia más segura. Y él confió y recibió la bendición de Dios. Versículo 25, hablando de Moisés, dice que Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés vio con los ojos de la fe un Dios invisible, un Dios que él no podía decir, aquí está de mi lado mi Dios y me va a ayudar. Pero él estaba confiando en Dios y Dios se manifestó a través de la vida de Moisés. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a creer en lo que Dios ha dicho y no solo confiar en lo que vemos enfrente de nosotros. Un versículo más en este capítulo, versículo 31, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En la historia de Rahab, ella estaba viviendo en Jericó, una ciudad de los cananeos, pero ella escuchó de todo lo que Dios había hecho para librar a su pueblo de Israel, y ellos cruzaron el río Jordán. Ella nunca había visto ningún milagro de Jehová. Ella nunca había visto el maná, como Dios sostuvo a su pueblo, pero ella escuchó y confió en la palabra que había escuchado, y recibió el pueblo de Dios, y por eso entonces, bueno, finalmente ella recibió el Dios de su pueblo, y por eso recibió misericordia, y Dios guardó la vida de ella y de su familia. Y nosotros, hermanos, no solo hemos escuchado algo que ha pasado a distancia, hemos visto en nuestras vidas muchos milagros de Dios. Tal vez no hemos visto agua que se convirtió en sangre o fuego del cielo, no hemos visto a alguien que murió entonces levantar de los muertos, pero sí hemos visto vidas muertas en el pecado que Dios transformó. Hemos visto cómo Dios ha obrado. Algunas veces hemos visto que Dios sanó a alguien o proveyó en una manera milagrosa. Pero sobre todo, el milagro de lo que Dios puede hacer en el alma para cambiar el corazón. cada religión, cada secta tiene su lista de reglas y si uno lo sigue, entonces puede mejorar su vida externamente. Pero solo Dios puede quitar el enojo del corazón. Solo Dios puede traer paz a mi espíritu en medio de una situación difícil. Y lo hemos visto, hermanos. Tenemos la evidencia y debemos confiar en nuestro Dios. En los folletos de la iglesia tenemos uno que se llama ¿Cómo ver lo invisible? Es el único folleto que no está lleno de escritura, porque no es para alguien que cree en la Biblia, es para alguien que todavía no cree en Dios. Entonces comienza con la naturaleza, porque la Biblia dice que en la naturaleza se puede ver el poder de Dios y su deidad. Entonces al inicio dice que hay muchas cosas que confiamos, que creemos que existen, aunque no lo podemos ver. Creemos que existe la electricidad, la gravedad, hasta que creemos en bacterias. Yo creo que yo tengo un cerebro, aunque nunca lo he visto. Y espero que todos ustedes creen también. Entonces, ¿cómo es que confiamos que está ahí mi cerebro? Bueno, obviamente lo que estoy haciendo toma un poco de inteligencia para hacerlo. Entonces, es una evidencia de que hay algo allí, aunque no lo podemos ver. Y hay muchas evidencias que hay un Dios. En la ciencia, bueno, hoy en día intentan cambiar la perspectiva. Se puede ver, por ejemplo, si uno que cree en la creación va a debatir con un evolucionista, sale en las revistas la religión contra la ciencia. Bueno, evolución no es la ciencia y la religión no tiene nada en contra de la ciencia. Lo que la ciencia puede hacer es observar. Y a través de miles de años, toda la historia del hombre, cuando un hombre ha visto algo que tiene diseño, que está bien hecho, que tiene una secuencia de información, como la ADN que está en nuestras células, a través de toda la historia, siempre fue hecho por un ser inteligente. Entonces, si tomamos la observación de toda la historia, tenemos que decir que el cuerpo humano, la Tierra misma, el sistema solar, fue hecho por un ser inteligente. Eso es la ciencia. Pero como vimos al inicio, muchas veces ni aún estamos dispuestos a tomar lo que podemos observar, porque lo que queremos es lo que queremos. Y vamos a confiar, vamos a creer lo que queremos. Y alguien puede decir, no quiero que un Dios existe. Leí a mis alumnos varios citas de líderes en evolucionismo que dicen, no es que no creo que hay un Dios sencillamente, es que no quiero que sea un Dios, no quiero un universo así. Entonces, voy a confiar en lo que me muestra que el mundo vino por casualidad. Y es triste que han cerrado sus ojos a la verdad, a la evidencia que está alrededor, por lo que ellos quieren. Y entonces, lo que dice ese folleto es que debemos ver lo que es la evidencia en nuestro alrededor. Y dice que, finalmente, tenemos que basar nuestras vidas en lo que hemos visto. Debemos dejar que la evidencia guíe nuestras vidas. Si no salimos de la casa cuando hay humo, que da evidencia de fuego, podemos morir en un incendio. Si no aceptamos la ley de gravedad, podemos caer y morir. Igualmente, si no aceptamos la evidencia de un Dios todopoderoso, vamos a recibir las consecuencias. Uno puede decir, yo no creo en la gravedad, no lo puedo ver. Lanzar de su cuerpo de un edificio, ¿y qué va a pasar? Va a recibir las consecuencias. Y nosotros podemos decir que no creo en Dios porque no lo veo, no creo en su palabra, pero finalmente es la verdad y vamos a recibir las consecuencias, si creemos o no. Y hay toda la evidencia necesaria para creer la palabra de Dios. Pero muchas veces somos como Tomás. Lo vemos en la historia en Lucas 20. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Cristo apareció a sus discípulos y Tomás no estaba presente. Y después los discípulos hablaron con Tomás y dicen, el Señor Jesucristo resucitó, estaba con nosotros. Y eso es exactamente lo que Cristo había dicho. Eso fue la palabra de Dios, que Cristo iba a resucitar de los muertos. Pero ¿qué pasa? No confió Tomás en la palabra de Dios que Cristo había dicho antes y no confió en sus amigos. En Lucas, ¿dónde está? Tengo mal la cita aquí. Debe ser en Lucas 24. Sí, en Lucas 24, cuando Jesús aparece a sus discípulos, está en Juan, perdón hermanos, está en Juan, sí, no, estaba leyendo en Lucas, sí, está en Juan, en Juan 20, perdón hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 24, Juan 20, 24, dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira a mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo creo que no tenía que tocar a Jesús, porque reconoció que había, que su Señor estaba ahí, y su Dios. 29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y gracias a Dios por el privilegio de recibir esta bendición, este bienaventurado, porque nosotros podemos creer, aunque no hemos visto Cristo personalmente, hemos confiado en Él. Y Juan continúa diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales y milagros se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos vida a través de confiar en Cristo. En Cristo no espera que nosotros confiamos en Él sin ninguna evidencia. Él ha hecho todas esas señales y todavía está obrando en medio de su pueblo. Y aún en la vida de su pueblo podemos ver cómo Dios está con su pueblo. A través de la historia podemos ver cómo cada nación que aceptó a la Biblia ha tenido por lo menos una bendición, no necesariamente completa si la nación no completamente entregó a Dios, pero ha recibido la bendición de Dios. Y tenemos la evidencia para creer. Pero muchas veces estamos como Tomás y decimos que yo tengo que verlo antes de creer. Dios ha hecho todo lo necesario. Cristo habló de eso, por ejemplo, en Mateo 9, cuando sanó el paralítico. Mateo 9, 6, Cristo dice: para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que nosotros podamos saber, Cristo ha hecho milagros. Ahora, a la iglesia, ¿qué ha hecho? Efesios 1. Podemos saber, podemos conocer, podemos saber la verdad a través de la fe. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Podemos saber, no es nada más que, bueno, espero que haya un cielo y haya un Dios. No, podemos saber. Este puede ser la verdad más importante, más segura en mi vida. Y voy a basar todas mis acciones en lo que yo sé, lo que Dios ha revelado a mi corazón. Hay algunos, como mencioné, que han dicho que, bueno, el conocimiento no puede llegar a través de la fe. Si es conocimiento, si es lo que yo sé, tiene que venir a través de la observación. Pero eso realmente no tiene sentido, porque la mayoría de lo que conocemos recibimos por la fe. ¿Qué es la escuela? Cuando alumnos van a un lugar y ponen su fe en su maestro, en sus libros, y todo lo que reciben no es por observación. No es que toda la semana tenemos los niños en un laboratorio para ver por sí. Sí tenemos laboratorios, pero es un poquito de su enseñanza. Y la mayoría de lo que un niño aprende, ¿cómo aprende un niño a manejar un carro, a lavar sus dientes? No es por experimentos o por observación, es por lo que dijeron sus padres. La mayoría de lo que sabemos, la mayoría de nuestro conocimiento, viene por confiar en la palabra de alguien más. Y vienen hombres hoy en día que dicen, no debemos confiar en la fe para recibir conocimiento. Debemos ver todo por nosotros mismos. Y realmente eso no tiene sentido. Y la Biblia también muestra algunos pasajes, y nada más para ver algunos, vamos a Juan 6. Pasajes que muestran que la fe y el saber o el conocer no es algo contrario. El propósito de la fe es para que podamos saber. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando acerca del pan de la vida, al final, Él estaba hablando con sus discípulos y pregunta si ellos están confiando en Él. Y Pedro responde en Juan 6:69. Pedro responde al Señor Jesucristo y dice, bueno, voy a leer desde 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ellos creyeron y lo conocieron. Igual en Juan 4 con la mujer samaritana, ella habló a otras personas de lo que ella había visto. Y ellos vinieron entonces a ver a Cristo y después decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a saber firmemente por la palabra de Dios. Finalmente, la sabiduría y el conocimiento tienen que venir de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice varias veces, Proverbios 1:7, Job 28:28, Salmo 111:10 y otros pasajes que dicen que el principio de la sabiduría y el conocimiento es el temor de Jehová. ¿Por qué? Es porque tenemos que tener en nuestra perspectiva que hay un Dios que ha hecho este mundo. Y si no tenemos este, por lo menos, no podemos entender nada de lo que está a nuestro alrededor. Y la Biblia dice en Colosenses 1:17 que Dios hizo el mundo y sostiene el mundo. Y si no estamos siguiendo sus principios, no vamos a entender nada. Bueno, ¿a dónde entonces nos trae toda esa información? La verdad es que tristemente hay muchos que no creen. Cristo dijo en Juan 5:40 que algunos no quisieron venir y por eso no pudieron tener la vida eterna. Y si nosotros no queremos venir a Dios, no nos va a forzar. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, no es de todos la fe. Y en 2 de Pedro 3:5 dice que hay algunos que están ignorando voluntariamente lo que es la evidencia, que Dios hizo el mundo y que había llegado un diluvio, pero voluntariamente ignoren lo que está enfrente de ellos, toda la evidencia, porque no quieren que sea la verdad. Ahora, hemos mencionado varias cosas acerca de evolucionistas, los que no creen que Dios existe. Y es muy fácil para nosotros decir, sí, ellos tienen muchos problemas, están muy equivocados. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha dicho a nosotros que no estamos creyendo? Hay muchas cosas, probablemente aún esta mañana, cuando el pastor estaba predicando, que Dios estaba hablando y diciendo, eso es la verdad. Y decimos, bueno, no necesariamente así, o bueno, es una manera de interpretación. Y finalmente no queremos aceptar lo que Dios ha dicho y someter a nuestra vida a lo que Dios ha dicho. El problema con nosotros aquí, hermanos, no es que no hemos escuchado. No es que tenemos falta de información. Es una falta de someternos a obedecer lo que Dios ha dicho. No tenemos fe. La Biblia dice que fe es cuando uno acepta una verdad que entonces controla su vida. Y podemos decir que confiamos en la palabra de Dios, pero si estamos viviendo en contra de la palabra de Dios, realmente no hemos creído en el sentido bíblico. En el libro de Oseas, después de Ezequiel y Daniel, viene Oseas, el primero de los profetas menores. En Oseas, Dios está hablando a su pueblo. Y la mayoría del libro es Dios diciendo a su pueblo que han apartado de él, están en pecado, van a recibir condenación. Pero también a través hay esta esperanza que Dios quiere llamar a su pueblo otra vez. Y da un ejemplo con Oseas y su esposa que fue infiel, que Dios entonces va a llamar a su esposa Israel, aunque ella fue infiel. Pero mucho del libro es Dios hablando del problema de Israel. Y en capítulo 4, Dios empieza diciendo, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No había verdad en la tierra de Israel. ¿Y por qué? ¿Porque nadie les había dicho? Vemos en versículo 6 la respuesta. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Porque no tuvieron buenos maestros? No. Continuamos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ellos habían recibido la palabra. Ellos tuvieron la palabra. Dios había hablado a su pueblo y lo rechazaron. Y a propósito, lo olvidaron la ley de Dios. Y por eso recibieron la condenación. No tuvieron excusa, no pudieron decir, oh, bueno, no, es que no escuché. Dios sabía que sí habían escuchado y habían rechazado la palabra de Dios. Y cada vez, hermanos, que nosotros vemos algo en la Biblia y, bueno, realmente no quiero que este sea así, entonces estamos rechazando la palabra de Dios y va a venir las consecuencias. Es interesante que versículo 6 de esos tres capítulos tiene ese mismo contexto. En Oseas 5, 6, Oseas capítulo 5, versículo 6, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallaron. Se apartó de ellos. No pudieron ahora hallar o encontrar a Jehová porque ellos habían rechazado su palabra. Pero en capítulo 6 empieza diciendo, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y eso es la esperanza que Dios da. Como lo que vimos en la mañana en Ezequiel 33. Dios no quiere la muerte del impío. Dios está diciendo, vuelven a mí, vuelven a mí. Y Dios está dispuesto. Pero si no volvemos a Dios, entonces no podemos recibir su misericordia. Y en versículo 6 de Oseas 6, Dios dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay muchos que vienen a la iglesia con sus sacrificios, para poner algo en el plato de ofrendas, quieren contar en la iglesia, participar, y eso es un sacrificio por Dios, y piensan que en hacer todo eso, entonces van a tener el favor de Dios. Pero Dios dice, lo que quiero más es misericordia primero. En sus acciones con otras personas, hacer lo que es bueno para ellos, no buscando lo suyo. Y conocimiento de Dios, una relación personal con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que tenemos el privilegio, pero depende de si vamos a recibir su palabra. En estudiar para mi clase de Biblia en la preparatoria, leí esta frase que fue muy interesante. Dijo un comentarista, conocimiento sin compromiso es incredulidad. Y compromiso sin conocimiento es irracional. Conocimiento sin compromiso es incredulidad. Si yo escucho algo y lo conozco, alguien lo dijo, pero no me comprometa a someter mi vida a esta verdad, realmente es incredulidad, no lo creo. Lo he escuchado, pero no lo creo porque no lo voy a vivir. Pero también dice, compromiso sin conocimiento es irracional. Si voy a comprometer, dedicar, entregar mi vida a algo, aunque no, Dios no lo ha dicho, no tengo un conocimiento para basar esto, nada más quiero que sea así. Eso no tiene razón. Y Dios no quiere que nosotros vivamos una vida sin razón. Es razonable confiar en lo que Dios ha dicho. Si un niño de 3 años decide, bueno, realmente no creo que es lo mejor confiar en lo que dicen mis padres. De aquí adelante yo voy a decidir. Ese es irracional, porque ese niño de 3 años no sabe y sus padres tienen la experiencia y la sabiduría. Entonces nosotros sabemos aún menos. La comparación entre un niño de 3 años y sus padres es menos distancia que entre nosotros y Dios. Su conocimiento, su sabiduría es infinito. Pero nosotros pensamos que nosotros podemos decir qué es lo mejor. Y realmente es irracional, no tiene sentido. Entonces, hermanos, ¿qué es nuestra necesidad? Seguramente tenemos que confiar en la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa esto? No es solo cuando estoy leyendo la Biblia, tengo que decir, ok, esa es la verdad y lo voy a seguir. Yo tengo que cambiar en mi manera de pensar. Mi conocimiento tiene que venir de la Biblia. Seguramente hay cosas que voy a aprender de lo natural por mi observación. Pero finalmente, de las cosas más importantes, mi entendimiento, mi conocimiento tiene que venir de la Biblia. Y yo tengo que permitir que Dios cambie mi manera de pensar. Vamos a Isaías 55. Es un pasaje, hermanos, que lo he usado muchas veces en predicar de este púlpito, porque es un pasaje que cambió mi vida. En Isaías 55, al inicio, Dios está llamando y diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Está diciendo que no tienen que pagar. Es algo que no se pueden comprar. Pero lo voy a dar, lo voy a regalar gratis a todos. Venid. Y Dios quiere que nosotros venimos a Él para recibir de Él. Que recibimos, como dice en versículo 3, las misericordias firmes a David. Y Dios dice en versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Debemos buscar a Dios para recibir todo lo que Él quiere derramar sobre nosotros. Pero ¿qué se requiere? Versículo 7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que dejemos nuestro camino y nuestra manera de pensar. Dice después: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La manera de pensar de Dios es completamente diferente de la manera de pensar de un impío. Pero el impío debe dejar su impiedad, debe dejar sus pensamientos y venir a tener los pensamientos de Dios. Y eso es la promesa de Dios. Porque lo que dice después, en versículo 10, es que está diciendo, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Cómo es que el impío puede dejar sus pensamientos? Bueno, viene la palabra de Dios, viene con propósito, viene para cambiarnos, y su palabra puede ser mi manera de pensar ahora, si acepto su palabra en mi corazón, para entonces pensar como Dios piensa. En 2 Corintios 5, 7 dice que debemos andar por la fe, no por vista. Hemos visto evidencias de Dios, como un niño ve evidencias de que sus padres saben lo que están haciendo, aman al niño y quieren lo mejor para él. El niño entonces tiene toda la evidencia y debe confiar en sus padres. Y usualmente es lo que hacen. Un niño de 3 años a veces se desobedece, pero sobre todo confía que sus padres saben lo mejor. Y nosotros ya tenemos la evidencia. Debemos confiar en Dios en todo, no solo en lo que nos es más fácil para nosotros o lo que es que nosotros queremos. Quiero terminar en 1 Corintios 2, hermanos, porque este habla de nuestra manera de pensar. Y finalmente es lo que necesitamos. Si aceptamos por la fe, si aceptamos la palabra de Dios y fe en la palabra de Dios como lo que va a establecer nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar, podemos llegar a tal clase de vida, como vemos aquí en 1 Corintios 2. En 1 Corintios 2, comenzando en versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces vemos aquí que está hablando de una sabiduría que va más allá de lo que puede conocer en el mundo físico, y que viene a través de madurez espiritual. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Es oculta, es un misterio, porque no lo podemos lograr nosotros. Pero, es dice, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no podemos ver con ojos físicos, no podemos escuchar con nuestros oídos físicos, ni aún lo podemos imaginar en nuestros corazones, son verdades espirituales. Y en la ciencia no tenemos la manera para llegar a estas ideas, a esos principios, a esas verdades. ¿Pero qué dice? No es que, bueno, un día en el cielo vamos a saber. No. Versículo 10. Dios nos reveló. Eso es en el pasado. Dios ha revelado a nosotros. A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, que sabe todo, aún lo más profundo, nos ha dado un libro que tiene las verdades espirituales de Dios. Y tenemos estas verdades en nuestras manos y lo podemos recibir. Y esta Biblia nos va a enseñar aún sobre nosotros mismos, de nuestro Espíritu y del Espíritu de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie que no se las conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No podemos entender todo lo de Dios, nunca vamos a poder entender todo lo de Dios, y no podemos saber nada de Dios si su Espíritu no lo revela a nosotros. Pero gracias a Dios lo ha hecho. 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, sí podemos saber, lo que Dios nos ha concedido. No podemos saber todo, pero hay ciertas cosas que Dios nos ha concedido aquí en su palabra. Y lo podemos saber. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y debemos tomar lo espiritual de un pasaje, como estamos haciendo ahorita, un pasaje espiritual con otro pasaje espiritual, para entender la verdad de Dios. Y dice en versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En esos días, en preparar para la clase, leí algunas de cosas que estudié cuando estaba en la universidad, trabajando en mi maestría de teología. Y leí de varios libros y aún de personas incrédulos en artículos así. Y fue bueno para como reforzar en mi mente que realmente confiar en la Biblia es lo más lógica. Es lo más razonable. Hay más evidencia para esta manera de pensar que cualquier otra. Y sobre todo porque es la única manera, la única filosofía de vida que funciona. No hay nadie ahí en el mundo que vive todo lo que creen aparte de los cristianos. Los evolucionistas no van y dicen, sí, debemos matar a todos los enfermos y los homosexuales porque no son mejor para nuestra especie. Nuestra especie debe sobrevivir los fuertes, entonces los débiles debemos matarlos para la sobrevivencia de los más fuertes. Los evolucionistas, bueno, aparte de Adolf Hitler, la mayoría de los evolucionistas no van a vivir lo que ellos dicen es la verdad. Los hindús, por ejemplo, o los budistas que dicen que, bueno, no es que algunas cosas son la verdad y otras cosas falsas, es que es como equilibrio de los dos, sí y no. Pero cuando en su vida no dice, bueno, puedo comer esta comida buena o este que es venenoso, pero no importa. No, en su vida natural tienen principios que siguen como eso es verdad y eso es falso. Cuando van cruzando la calle, no es, bueno, puede ser yo y el autobús también, nosotros. No, saben que se va a aplastar si viene este autobús. Entonces, ¿cómo podemos vivir la vida? Bueno, la única manera que funciona en cada aspecto es lo que enseña la Biblia. Y lo hemos visto a través de miles de años, las personas que vivieron. Sí, a veces murieron por su fe, sí, a veces sufrieron mucha falta de cosas básicas de la vida, pero finalmente a través de todas las pruebas triunfaron las personas que vivieron lo que dice la Biblia. Y nosotros, entonces, hoy en día, tenemos la decisión. Creo que todos aquí han aceptado que la Biblia es la verdad, pero ¿toda la Biblia o nada más una parte de la Biblia? Y necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, porque todos tenemos cosas. Hay cosas, por ejemplo, en mi manera de pensar, que yo sé que es la verdad, lo he leído, pero realmente no lo creo. Porque por años yo pensé mal. Pensé cosas contra Dios. ¿Por qué? Porque yo quería pensar así. Aunque mis padres dijeron la verdad, la Biblia dijo la verdad, yo quería pensar de cierta manera, disfrutar cierta cosa. Y a través de los años, este afectó mi conciencia. Y mi conciencia ahora me dice, está bien, no hay problema. Y eso es algo que Dios Dios puede cambiar, pero muchas veces no va a cambiar en un momento. Y tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones del pasado. Pero si nosotros estamos dispuestos a someter a nuestra vida y nuestro pensar a la palabra de Dios, Dios puede ir cambiando nuestra manera de pensar para que nosotros podamos llegar a decir, lo que yo quiero más que todo es hacer la voluntad de Dios. Y en cada aspecto de nuestras vidas podemos llegar a pensar como Dios. ¿Podemos pensar como Dios? Sí. Mira lo que dice en el siguiente versículo. En 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la Biblia está la mente de Dios. La tenemos. Y si la aceptamos, podemos entonces llegar a pensar así como Dios. Y podemos tener una vida maravillosa a través del poder de Dios, a través de la sabiduría de Dios. Pero primero tenemos que reconocer que nosotros no sabemos y que no tenemos el derecho de decidir en nada. Y si sometemos lo que Dios ha dicho, bueno, no podemos imaginar qué clase de vida pudimos tener. Pastor, por favor, ¿puede terminar en una oración?
Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por poner el corazón de nuestro hermano en esta palabra, guiarlo en su estudio personal y aún lo que a través de los años se ha experimentado. Sin duda tú lo has preparado para darnos esta palabra, Señor. Gracias por la claridad de la misma, porque ha estado basada en lo que tu palabra nos dice. Señor, al escuchar esta verdad, nos damos cuenta que, por lo menos tiene en mi mente, que la vida cristiana que tú nos has permitido conocer, la relación con Dios, es una gran bendición. No solamente es, sí, la seguridad de que un día estaremos contigo en los cielos, pero es adentrarnos a una vida maravillosa, una vida que tiene esencia, que tiene certeza, principios que han de modelar y gobernar toda nuestra vida. Y Señor, aunque no estamos todavía en cuanto a tiempo, en un momento en el futuro que podamos decir valió la pena, creemos que vale la pena, porque por la fe lo aceptamos. Gracias por el privilegio que nos has dado de tener la mente tuya, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Y perdónanos por dejarnos guiar por nuestra propia vista, como era, Señor. Escuchamos, Señor, lo que Pablo decía a los corintios, que él temía que como la serpiente afectó los sentidos de Eva, así nuestros sentidos sean afectados también. Verdaderamente, Señor, muchas veces lo son. Las palabras engañosas de este mundo, lo que este mundo ofrece, las palabras de otras personas. Bien dice tu palabra que las malas conversaciones corrompen y vienen a corrompernos de muchas maneras. Pero ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra. Perdónanos porque nos ha faltado fe. El justo, dice tu palabra, por la fe, y a veces no entendemos lo que eso significa, y es sencillamente una confianza inamovible en lo que tu palabra dice, en lo que tú dices. Señor, también tenemos un trasfondo religioso, un trasfondo espiritual, un trasfondo carnal, que constantemente batalla y se revela contra la ley de nuestra mente, que es la ley de Cristo. Te ruego, Padre, para que nos ayudes a pensar en ti. Ser, sin duda, pues tu palabra dice que tus pensamientos están muy lejos de nuestros pensamientos. Y esto nos debe hacer saber que nosotros no podemos, por nosotros mismos, querer vivir una vida y pensar que va a ser lo mejor. Pero te ruego que nos ayudes, nos guíes, nos rindamos a tus pensamientos. Que llevemos el yugo de Cristo y aprendamos de ti a ser mansos y a ser humildes de corazón. Y sea lo que tú quieras. Te ruego que leamos más la palabra, que nos expongamos más a ella, que haya una relación, una comunión diaria contigo, Señor. Y que la palabra de Dios venga a ser clara, o venga a llenar nuestro ser. Y que seamos como el hombre del Salmo 1, Señor, que no andamos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, en una posición ya establecida donde esto es lo que yo creo y no voy a cambiar, sino que la ley tuya sea nuestra delicia y en ella meditemos día y noche. Sin duda, Señor, tú nos has liberado de cosas muy evidentes que son pecaminosas, pero aún en nuestra vida diaria, en nuestras actitudes, acciones, en nuestro yo, actuamos haciendo a un lado tu palabra. Se nos olvida y a veces somos ignorantes. Ayúdanos, Señor. Haznos crecer en ti. Te necesitamos. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este privilegio. Oro, Señor, a que cada uno de aquí nos rindamos a ti. Nos rindamos a lo que tú dices, Señor. Y aún oramos y pido para que tu Espíritu Santo, seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que ha de traer la palabra en el momento indicado. Saldremos de aquí, regresaremos a casa, alguna situación se presentará, aún vendrán pensamientos, a lo mejor la falta, la necesidad de algo, algo que pagar esta semana, alguna situación, no necesitamos sabiduría, necesitamos... ¿Cómo vamos a actuar? Líbranos de volver a nuestras andadas, por decirlo así, a nuestras maneras, a nuestras estrategias personales. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti. Aún cuando tenemos alguna confrontación, alguna situación, aún con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, tendemos, o con un vecino, o aún cuando estamos manejando, tendremos a reaccionar por lo que nosotros pensamos es lo justo, lo correcto. Pero ¿qué es lo que tu palabra? ¿Cómo reaccionaría Cristo, quien es la palabra viviente? Y queremos, Señor, ser conformados a la imagen de Cristo. No queremos ser cristianos que se nos ha llenado la cabeza de mucho conocimiento y que pensamos que nosotros tenemos la palabra final. Y que solo el conocimiento, la experiencia o los años en la vida cristiana y esta palabra no la practicamos. Tenemos conocimiento, como decía el hermano, el conocimiento sin compromiso es incredulidad. Y aunque tenemos el conocimiento pero no lo vivimos, es porque no lo creemos. Gracias, Señor. Sé pues con tu pueblo en esta noche. Llévanos con bien a tu casa, Señor. Despídenos con tu bendición de tu casa y a nuestros hogares. Despídenos con tu bendición y permítenos caminar en tu palabra. En el nombre de Cristo. Que...